Desde luego que es oír esto y uno ya sabe que se vienen Olimpiadas.
Bueno, y tanto, Sofi. Este 2024 nos vamos a París. Así decía el presidente francés, Emmanuel Macron, que Francia estaba preparada para albergar unos Juegos cuando faltaban 500 días para que se celebren. Ahora estamos pues a poco más de 200. Pasa el tiempo, será la tercera cita en la capital francesa después de la de 1900 y de la de 1924, hace justo 100 años.
Fecha para anotar en el calendario, del 26 de julio al 11 de agosto se celebran en París esos Juegos Olímpicos, después los Paralímpicos. Hay novedades, que no vamos a destripar todas porque para eso tenemos a Angelito Muñoz García Muñiz, pero sí que vamos a dar algunas claves, o mejor dicho, novedades.
La primera es que el deporte saldrá de los estadios. Los Campos Elíseos, por ejemplo, se van a transformar en una gigantesca pista de ciclismo. El Sena, el río, será una piscina. El triatlón se hará bajo la Torre Eiffel y los Campos de Marte serán una gran pista de vóley playa.
Otra de las novedades, las 39 sedes que tendrán estas Olimpiadas, por ejemplo, el fútbol en Marsella, y que también salen incluso de las fronteras de Francia y de Europa, porque en Tahití es donde se van a realizar las competiciones de surf.
Mira, la tercera novedad es que por primera vez en la historia de los Juegos se diseñarán pruebas para el público en general, para todos. Por ejemplo, todo el que quiera o se sienta preparado podrá participar en el maratón en varias distancias y en varias pruebas para experimentados, principiantes, jóvenes o personas con discapacidad. Vamos, que tú y yo, si queremos, ahí estamos,
¿no? Podemos, no sé yo. Y la cuarta nos lleva a hablar de las disciplinas, porque junto a las 28 tradicionales se incorporan 4 nuevas. La escalada deportiva, el skate, el surf y por primera vez en toda la historia, porque hay algunas pruebas que entran y salen según el año del que hablemos, el breaking dance. Una cosa te digo, Ángel, tenemos representación española en esta disciplina. Igual incluso hasta masculina y femenina, de ambas categorías. Todo va a depender de las últimas fases eliminatorias. Pero te puedes imaginar que a menos de 200 días de celebrarse unos Juegos, la carrera por conquistar medalla, pues los deportistas están en capilla preparando esas coreografías. Lo hacen en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. ¿Me acompañas?
Venga, vámonos para allá.
Estar bajando en caída libre y creer que vuelas a solas entre mil personas y sin cosas buenas. Vine a por el sitio que hace 3 años guardaba, con mucha más presencia y con la misma mala cara, con la misma pena, pero mejorada, chulería, pero inteligente.
Bueno, Sofía, que nos hemos acercado a uno de los puntos neurálgicos del deporte en España. Estamos en el Consejo Superior de Deportes, una extensión inmensa dedicada al mundo deportivo, dedicada a los mejores deportistas de este país donde se están preparando, y estamos dentro ahora mismo de una instalación muy especial. Es un centro de alto rendimiento, es decir, para sacar lo mejor de toda esa gente que luego nos representa. Y vamos a hablar con un personaje muy especial, un personaje que además tiene una historia que contar detrás y sobre todo tiene una historia que contar por delante en estos próximos Juegos Olímpicos de París 2024.
En este centro de alto rendimiento hemos visto, pues hay judocas, hay gimnastas, hay, bueno, pues todo tipo de deportistas que se preparan y también nuevas disciplinas que hasta ahora, bueno, pues mucha gente las tenía más desconocidas, ¿no? Mira, nuestro siguiente protagonista tiene 37 años, se llama Juan de la Torre, aunque en este CAR le llaman más Chuck que Juan. Chuck sí entrena en zapatillas, como la mayoría de deportistas, pero le vemos que también lleva complementos igual menos habituales, ¿no? Quizás para un tenista con una gorra, pero no para, yo qué sé, pues un judoka, ¿no? Ropa ancha. Chuck es en estos momentos el mejor breaker español, el número 10 del mundo, y a él le veremos, si nada lo impide, que esperemos que no, en los próximos Juegos Olímpicos de París en este 2024. Y lo haremos porque por primera vez el breaking va a hacer su debut en unas Olimpiadas, Ángel.
Sí, señor. Por primera vez el breaking dance estará allí en unas Olimpiadas. También, por supuesto, vendrá representado a nuestro país. Juan de la Torre, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buena. Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, empezaría por el principio. ¿Juan o Chuck? ¿Cómo te tratamos?
Pues la verdad es que ahora mismo mucha más gente me llama Chuck que Juan. Y a veces si me llama Juan no me giro. Así que
yo te voy a preguntar primero, si no te importa, por la historia de Juan. ¿Quién es Juan? ¿De dónde viene? Y sobre todo, ¿cuándo es ese momento en el que empieza a picarle el gusanillo de la música hip hop y acaba introducido en el breakdance?
Bueno, pues Juan es un chaval de 15 años que de casualidad cambia de instituto y da en una clase con un chico que venía del curso siguiente, o sea, era un repetidor. Los dos éramos los nuevos, nos juntamos a hacer un trabajo de clase y un día él puso música y se puso a moverse. En ese momento yo no tenía ni idea ni de lo que era el hip hop, ni de lo que era el breaking, ni de lo que estaba haciendo él. Solo le dije, Dios, no sé qué es eso, pero enséñame. Y desde ese momento él me empezó a enseñar lo que sabía, yo ya empecé a informarme, a... En aquella época no había ni YouTube ni nada, o sea, eran foros de internet y bajas clips súper pequeñitos. Y me empecé a mover por los pueblos de alrededor, por Baena, por Palma del Río, por...
Porque tú eres de Lucena, de Córdoba.
Soy de Lucena, de Córdoba, eso es. Y ya con 18, cuando acabé la ESO y fui a estudiar a Granada, ya se me abrió un mundo loquísimo, porque allí ya había muchísima gente con un nivel increíble. Y por suerte había unos chicos que en ese momento eran más o menos de mi edad, tenían las mismas ganas que yo, llevaban un poco y formamos un grupo y eso a mí me dio muchísima gasolina para seguir dando caña y con ellos he estado prácticamente 15 años compitiendo, yendo a prácticamente todas partes del mundo. Cuando acabé la carrera volví a Lucena, estuve 2 años allí y un día... Claro, a mí me tiraban los dos mundos, me tiraba el mundo del breaking y que ya estaba ganando mucho a nivel nacional, me invitaban a nivel internacional y también me tiraba el derecho, además que...
Es que estudiaste derecho, pero ¿porque pensaste que nunca llegarías a en el nivel en el que estás ahora, en un top 10 mundial?
Es que no me hacía esas preguntas, o sea, nunca en mi cabeza me planteé, porque para empezar, ahora existen rankings y cosas así, antes no. O sea, no existía nada parecido. O sea, no había ninguna forma de decir quién está entre los 10 mejores o entre los 16. Todo era abstracto. Entonces tú decías, me gusta mucho ese, me gusta mucho el otro. No nos imaginábamos, ¿no?, una plataforma competitiva como esta. Y yo fue una manera pues, orgánica, por lo que hace todo el mundo. Pues bueno, pues estudiar una carrera y luego un trabajo y ya. Entonces fue un poco eso lo que me llevó y fue el decir, bueno, pues mi vida será esta. Lo que pasa es que cuando llegó el momento de vivirlo, fue como, buah, yo necesito intentarlo, necesito intentar irme a Madrid, que es donde para mí hay más posibilidades de profesionalizarte. Yo me decía, arrepiéntete de intentarlo, no de no intentarlo, porque claro, yo tenía 30 años cuando decidí profesionalizarme como bailarín en ese momento. Eso fue en 2017 y hasta 2020 no se convierte el breaking en deporte olímpico, además.
O sea, ¿que eres un artista o deportista? A día de hoy, deportista.
Nosotros decimos depo-artista.
Ah.
O en inglés, que es art-lit, que es como mezclar la palabra de arte y atleta. A diferencia de otros deportes, la parte artística, la parte creativa es enorme. Entonces hay una parte, una gran parte subjetiva. Uno de los valores es la musicalidad, es la presencia, es la creatividad. Esos valores son muy subjetivos. Y después hay otros valores ya, que es la técnica, la variedad, la precisión. Entonces yo siempre digo que necesitas tener una forma física y una forma atlética muy, 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 muy alta para después poder expresarte a nivel artístico y viceversa. También necesitas tener una gran capacidad de expresión y necesitas tener creatividad, porque si no, por mucho que tengas una forma física brutal, no siento nada cuando te veo bailar, no expresas nada. Entonces, para nosotros hay un equilibrio y tenemos que jugar con los dos.
Tiene que haber un poquito de duende, ¿no? También.
También hay que... Nosotros lo que intentamos, generar magia. O sea, que salga del escenario y deja a la gente con la boca abierta, en plan, ¿qué acaba de pasar?
Te voy a preguntar como Juan, ¿vale? ¿Qué te dijeron en casa cuando en un momento determinado decides, oye, voy a apostar por el arte, por la danza, por el baile deportivo, como lo quieras llamar? Voy a apostar por esto, voy a dejar de lado al Juan que iba para abogado y me voy a dedicar directamente, voy a apostar por esto en mi vida, aquí lo meto todo. ¿Qué te dijeron por allí?
Fue complejo porque, claro, al final yo tenía procesos mentales que solo conocía yo, esos procesos mentales de duda, de no tengo claro que quiera seguir haciendo esto, o y si cambio y tal. Entonces en mi familia no conocían eso, lo que ellos imaginaban es, bueno, ya está aquí de pasante, haciendo una pasantía y ya está aprendiendo y poco a poco irá dejando el baile y cada vez se estará centrando más en esto, cosa que estaba bastante lejos de la realidad. Entonces cuando yo comuniqué todo lo que tenía en mente, y más que mi madre era mi jefa en el despacho, yo iba a continuar con el negocio familiar, fue más, no fue un sentimiento de encuentro, fue más como una confusión, en plan, pero que te vaya a Madrid a bailar, ¿cómo a bailar? ¿Cómo a bailar? O sea, porque al final tú dices, bueno, me dedico a bailar, y es como, ya, pero eso es muy abstracto, o sea, ¿qué haces? ¿Qué está haciendo?
Entonces, y más porque tú llegas aquí a probar suerte, o sea, sin un, o sea, tú no vienes con un sitio aquí en el centro de alto rendimiento a prepararte para unas olimpiadas como estás ahora.
No, no.
En todo este tiempo, ¿cuál es el momento en el que cambia el rumbo y en el que, digamos, como un artista, ¿no? El momento en el que debutó, le llegó el clic de suerte o el clic que se lo ganó, ¿cuál es el momento para ti?
Han sido dos puntos de inflexión, porque uno fue en el que yo llegué aquí con una gran incertidumbre, en el que yo era un bailarín y no sabía si iba a poder mantenerme, porque yo aquí vine con contacto, eso sí, porque llevaba mucho tiempo bailando, pero sin nada, digamos, sólido. Y bueno, digamos que como seis meses de ya estar aquí, ya tenía trabajo suficiente y tenía como conocido, y al final tenía como para decir, vale, puedo mantenerme en Madrid sin necesitar ningún tipo de ayuda. Entonces, para mí eso fue ese punto de inflexión de mi vida ahora está aquí, porque hasta ese momento no lo tenía claro. Y era un poco como, igual en cualquier momento me vuelvo. Y luego, ya en 2021, cuando es la fase, empieza mi fase deportiva, digamos, cuando en el campeonato del mundo, en el mundial que fue en París, además, de 2021, yo quedo entre los 8 primeros, y ahí es cuando recibo la llamada del CSD, en el que me becan como deportista de alto rendimiento, y empiezo otra vida en el que, digamos, como que mis ingresos ya no vienen de ese mundo de artístico, que lo que hacía era antes, pues era de todo. Anuncio de televisión, cosas de imagen, show, teatro, todo lo que saliera relacionado con ese punto. Entonces ahora me centro, cuando digo me centro, me refiero a nivel de esos ingresos que te permiten vivir en esta otra etapa.
¿Cómo es un día a día en la vida de un deportista?
Locura. a ver, aquí cada deporte lo hace de una forma, pero, por ejemplo, yo tengo una gran carga de entrenamiento técnico, que nosotros técnico sería bailar, que normalmente va de 11 a 2 y media, que son 3 horas y media, o sea, una sesión muy larga. Y en esa sesión, depende del día, pero siempre o hacemos simulación de competición, o hago una parte más de laboratorio, que para nosotros el laboratorio es como crear, o simplemente trabajo la musicalidad. O sea, depende de la fase del año, porque no es lo mismo que te estés preparando para una competición como que estés en pretemporada. Pero esa mañana es matadora, porque son muchas horas y el break tiene una gran demanda física. Luego como y vuelvo a hacer físico. Y cuando acabo, normalmente o voy a la fisio o voy a la psicóloga. Y después de eso volvería a casa, que serían como las 7 de la tarde. Y a veces, normalmente una o dos veces en semana, tengo reunión con el entrenador.
Me llama la atención en lo que has comentado, en todo ese calendario, ese horario que tienes a diario, súper exigente, precisamente la presencia de la psicología, pues como apoyo, no sé si emocional, para un deportista de élite que está a punto de vivir un momento pues súper intenso, como son los Juegos Olímpicos, donde hay muchísima responsabilidad.
Sí, para mí es imprescindible. O sea, diría que sería uno de los pilares más gruesos de todo el equipo, porque yo, que he vivido el mundo de la competición desde una parte más cultural, que es un poco cuando haces las cosas cuando te da la gana, entrenas cuando claro. Te da la gana, que no quiere decir que sea poco, que yo me mataba a entrenar, solo que es verdad que si algún día quiero un poco menos, pues un poco menos. O si un día no me apetece, pues no me apetece. Y ya no es solo eso, sino lo más importante de ese mundo es que las competiciones no están interconectadas, o sea, son independientes. Y si a una no te apetece, no vas. Pero aquí son 4 años en la que no voy a una porque estás lesionado o porque estás en burnout, en quemado, ¿no? Que es como, sé que no voy a bailar bien porque estoy saturado. Eso te hace perder una gran posición. Entonces tienes que hacerlo de una forma como obligada. O sea, es como que realmente es tu trabajo, porque lo es. Y si no gestionas eso con ayuda, y más, yo hablo de mí mismo, que no vengo de esto, a veces cuesta muchísimo, porque
sí,
realmente...
Sí, no estás acostumbrado a un mundo competitivo desde que...
No estoy acostumbrado a un mundo competitivo en el que continuamente tienes por obligación que ir
a competir.
La exigencia.
La exigencia de 2 años en el que prácticamente cada mes había una Copa del Mundo. Eso es una locura, porque piensa, es que ha acabado este y ya me tengo que físicamente preparar al siguiente.
Todos los deportistas hablan de esfuerzo, de sacrificio, pero hay gente que le cuestan más unas cosas que a los otros, ¿no? Hay gente que dice, no, a mí lo que más me cuesta es estar lejos de la familia, otros las concentraciones, cuando más son más de deportes de equipo, otros la dieta. ¿A ti qué te cuesta más de este mundo?
A mí me cuesta más la parte administrativa de todo lo que tiene que ver con federación nacional, internacional, etc.
Y eso que ibas para abogado.
¿Qué se siente al ser el primer español que sí o sí va a competir en los Juegos Olímpicos en la modalidad de breaking? ¿Cómo se lleva esa responsabilidad de que podemos tener una medalla gracias a ti?
Sí, quedan los preolímpicos, que va a ser una fase bastante dura. Pero para mí una olimpiada y una medalla, lo que siento es un gran agradecimiento y en una parte a mí mismo, porque durante todos estos años he confiado y he seguido apretando y he dicho, venga, inténtalo, más. He rechazado muchísimos trabajos que eran dinero, pero me iban a apartar de competir. He pasado por momentos durísimos, de lesiones durísimas, y que podía haberme quedado en el sofá hasta que me recuperase, pero no, ha sido como yo, cuanto antes tengo que estar ready para seguir. Y por otro lado intento un poco despegarme de la presión, porque al final es lo peor que hay en esta circunstancia, y ya lo he vivido en otras competiciones más pequeñas, de que en competiciones en las que he dicho necesito este resultado, porque si no me voy a quedar fuera de los preolímpicos, o porque si no voy a bajar del ranking de no sé qué, o porque si no lo he hecho fatal. Y cuando he ido y he pensado, tío, el trabajo ya está hecho, ve y disfruta. Ahí me he sentido y he conseguido brillar y hacer esa magia. Uh-huh. Entonces pienso, si yo tengo una forma de gestionar todo esto, es olvidándome, o sea, quitándole toda la importancia. Y es duro, porque yo muchas veces le digo a los del equipo, hostia, qué difícil es que hacemos esto como si se nos va la vida en ello, pero luego ir a competir como si no importa nada. Esa dualidad es complicadísima, porque es un poco, estás constantemente hackeando, digo yo, la cabeza, engañándote a ti mismo. Pero a mí es lo que más me funciona.
Oye, vamos a meternos un momento en la pista. Es una pista de baile donde ejecutáis vuestro baile,
sí.
Supongo. ¿Cómo se valora lo que hacéis? Si esos jueces son gente que también procede del mundo del breakdance o procede de otros mundos, por ejemplo, y si se parece o no, y es lo único que me viene ahora mismo a la cabeza, a lo mejor no es adecuada la comparación, pero al patinaje sobre hielo o a la gimnasia artística. No sé si tiene algo que ver la forma de ejecutar,
de evaluar,
vuestro,
¿no?,
baile, sí, y de la evaluación que hacen.
Yo diría que lo que marca la diferencia de lo que nosotros hacemos es que no tenemos ni idea de la música que va a sonar, que por ejemplo en gimnasia no hay música, no, como mucho conocer al DJ y ponerte a buscar su música y ver qué rollo puede poner, si pone música más rápida o más lenta o más funk o más breaks, o sea, nosotros no sabemos lo que nos van a poner. Lo que nosotros sí que hacemos cuando entrenamos es preparamos como pequeñas combinaciones de movimientos. Hay quien las hace más pequeñas, que pueden ser 2, y hay quien combina 20. O sea, cada uno tiene su longitud, y con eso es con lo que va jugando. O sea, por explicarlo de alguna forma, sería como si ejecuto una mini coreografía, luego hago una transición más improvisada, luego ejecuto algo más, luego improviso otra vez, luego tal. ¿Por qué? Porque al final quiero un equilibrio entre contenido, o sea, algo que sea de calidad, y también esa espontaneidad. Entonces, si sales a la pista sin pensar, muchas veces eres muy espontáneo, pero no has hecho tan buen contenido porque se te olvidan cosas, movimientos buenos que tienes, que olvidas. Y si todo lo haces robótico, de voy a lanzar esto y luego esto y luego esto y luego esto, al final acaba y es un poco como eso.
Sí,
has hecho,
¿no?,
muchas cosas, pero no me has tocado. O sea, es como si la diferencia entre leo un papel de pe a pa sin ningún tipo de feeling o salgo sin pensar lo que voy a decir. Ninguno de los dos a mí me ha ido bien. Entonces, ¿qué me ha ido bien? Tener un esquema mental y con mis palabras y desarrollándolo. Uh-huh. Y es un poco lo que hacemos. Sobre los jueces, son jueces que vienen de bailar y que tienen una formación sobre cómo deben valorar, hay que entender que todo esto se simplifica porque es comparativo. ¿Qué quiere decir? Que al final son dos, en el que tú dices, ah, baila uno y baila otro. Y ahora, ¿quién ha sido más musical? Uh-huh. Entonces tú al final estás dando puntos.
O sea, ¿compites contra otro bailarín?
Siempre contra otro.
Leía una cosa de ti que aunque la gente en general nos sorprendíamos mucho con determinados movimientos, como los giros que hacéis de cabeza, no son precisamente los que más tienen en cuenta los jueces, ¿no?
Claro. O sea, lo primero para entender esto es que el break es una disciplina que ha absorbido de todo lo que ha visto. Tanto ha absorbido de la película de Bruce Lee, como ha absorbido de los superhéroes, como del circo, como de la gimnasia, un poco por lo que en esa época, en los 80 estaba bombazo en la televisión, lo que veían los niños es lo que intentaban. Uh-huh. Para ellos, en un principio, lo más importante era el estilo. O sea, lo más importante era que cada uno se diferenciara. Como nosotros, yo digo, que vea tu sombra y sepa que eres tú. Y al final hay movimientos que sí pueden ser muy complejos, pero todo el mundo lo haría igual. Porque vueltas con la cabeza necesita todo el mundo tener una técnica igual para poder hacerlo. Nosotros lo llamamos americano, que es un movimiento de la gimnasia, que es como lo que hacen encima del potro. O sea, al final eso, por muy difícil que sea, tú puedes bajar abajo a la sala y lo pueden hacer 10. Y voy a decir, pues muy bien. O sea, no va a haber ningún tipo de personalidad, ni de creatividad, ni de musicalidad, ni de nada. Uh-huh. Es como, por explicarlo de alguna forma, es como si solo tocas un punto, que sería la dificultad de todo lo que se valora.
Oye, Chac, una pregunta. En esto del breakdance, ¿quién es el enemigo a batir? Enemigo, adversario, vamos a llamarlo así. ¿Los mejores, los norteamericanos también o no?
Yo diría que Estados Unidos y Japón.
¿Japón?
Sí, Japón. Bueno, los japoneses son buenos en todo. Y de hecho, o sea, no porque... que ocurre, que todos los mejores son uno un estadounidense y otro un japonés, sino por la cantidad de gente buena que hay. Te puedo decir, por no hablar de España, te puedo decir de Bélgica, pues a lo mejor en Bélgica hay dos que son muy buenos, pero en Estados Unidos hay 30. Claro. Entonces, por suerte que solo entran dos en los juegos. Claro. Pero si no hubiera límite, habría muchísimo más estadounidenses, muchísimo más japoneses, porque son muy buenos.
Oye, ¿y qué te dice tu familia, esa madre que flipó en su momento cuando le dijiste me voy a bailar, pero a bailar de qué? De que vayas a participar en París, en esas Olimpiadas.
Ahora está muy orgullosa. O sea, yo creo que ellos vienen de otra época en la que tener una estabilidad era lo más importante. Y no entienden a lo mejor una profesión más artística, porque es como, pero eso es subidas y bajadas constantes. Yo creo que ahora comprenden mucho más mi vida. También porque hay muchos documentales sobre lesiones de deportistas, hay muchos documentales sobre las retiradas, las vidas de deportistas. Uh-huh. Entonces, cuando ellos ven algo en alguna plataforma de vídeo, algo de eso, empatizan mucho más conmigo y como que yo creo que sienten como más respeto, sienten más admiración. Y yo en estos dos últimos años he sentido como me apoyan muchísimo porque... Uh-huh. Ven lo durísimo que es. Y he pasado por lesiones durísimas y han estado ahí. Y han, vamos, hace poco me dijo mi madre, eres mi héroe. Y para mí eso fue como...
Bueno, estamos hablando con Juan de la Torre, conocido como Chac. Es una de las personas que probablemente nos va a representar en los Juegos Olímpicos de París en 2024.
Casi, 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 seguro.
Sí, prácticamente lo tienes hecho, Chac. Yo quería plantearte una última pregunta. Hablabas antes del street dance, ¿vale? De la gente que está ahora mismo en la calle bailando, chavales que podemos ver en cualquier punto de España, en cualquier plaza, en los sitios de las quedadas. ¿Qué les dirías?
Le diría que disfruten. Eso es lo más importante que le diría. Le diría que nada tiene sentido si haces esto estresándote. Le diría también que se miren a sí mismos, que no se comparen, que no miren a nadie que esté o que ellos consideren que está por encima de ellos, porque al final toda la gente que ha llegado allí es una consecuencia de amar esto y de trabajar duro, y no hay más.
Chac, muchísimas gracias por habernos atendido este ratito y que toda la suerte del mundo para esa cita olímpica, para París, y ojalá, oye, te puedas traer una medalla para España en esta disciplina en breaking.
Y otra cosa, Sofía, ahora nos vamos a hacer una foto con Chuck, ¿de acuerdo? Y lo que espero, imaginando así 2024, es que precisamente podamos presumir de esa fotografía dentro de no mucho, los Juegos Olímpicos.
Gracias, muchas gracias.